se fue acercando este muchacho, se fue acercando, y de pronto se subió arriba del muro, que no es fácil subirse arriba del muro, pero ¿cómo? Hizo la vela de Victoria, y a partir de ese momento todo el mundo empezó a gritar, y todo el mundo empezó a subirse al muro. Yo no, porque eran 2 metros y pico, no es una cosa que yo pueda hacer. Como yo digo, son esos momentos donde la conciencia individual se funde con la historia. Y eso es algo que no se puede formular, no se puede formular mejor, más que esto, que es lo que estoy diciendo.
Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. El día de hoy conectamos con la escritora Esther Andrade para hablar sobre su libro de crónicas periodísticas titulado Mi Berlín, crónicas de una ciudad mutante. Esther es argentina y reside entre Berlín y Buenos Aires. Ha publicado testimonio, cuento, microficción, poesía y es autora de las novelas Tanta Vida, Sobrevivientes y Berlín es cuento. Sus crónicas sobre migración circulan en diferentes medios en América, España y Alemania. Mi Berlín, el libro del que vamos a hablar hoy, es una colección única de crónicas escritas por Esther antes, durante y después de la caída del muro de Berlín. Son crónicas de una prosa cuidada, apasionada y muy comprometida tanto con la realidad que le tocó vivir como con la realidad y la honestidad de su propia escritura. Este es un episodio especial que se dividirá en dos partes. Esta que están escuchando y una segunda que estará disponible próximamente. En la parte que están a punto de escuchar, Esther nos revela los hechos de su vida que la llevaron a Berlín, la vida de las mujeres que la han inspirado y los secretos de su propia escritura a la hora de componer estas crónicas. Esta es una conversación en la que yo aprendí mucho sobre figuras históricas como Rosa Luxemburgo y Christa Wolf, además del apasionante relato contado por Esther misma sobre el momento de la caída del muro. Espero que esta conversación resulte tan apasionante para ustedes como resultó para mí. Esther, bienvenida al programa.
Encantada de verte y de conversar contigo, Santiago.
Por donde quiero empezar, yo te veo a ti como en una situación muy privilegiada para el trabajo que hiciste durante los años como de estas crónicas. Entonces quisiera saber un poco más sobre tu vida y cómo acabaste en esta situación tan única, porque entonces, pues tú eres de Argentina.
Soy de un pequeñísimo pueblo de la provincia de Santa Fe, en el interior del país, a 600 kilómetros de Buenos Aires. O sea, soy realmente del campo, como decimos en Argentina. Y bueno, estudié en Rosario Ciencias de la Comunicación y bueno, y en 1975, el año más tremendo, un año muy tremendo en Argentina, me fui al Perú, emigré al Perú. Yo tenía, en aquel momento, había terminado mis estudios en la universidad, había hecho mi tesis sobre medios de comunicación alternativos, quise irme por 3 meses. El país nuestro se derrumbaba en la violencia, una violencia espantosa había. Grupos paramilitares, muertes, etc. Y esta violencia luego, cuando yo dije 3 meses, dije porque me parecía como que era el momento en donde todo se iba a tranquilizar, como siempre, digamos. Siempre había crisis y luego en 3 meses las cosas volvían más o menos a un cierto orden. Nunca hubo un orden verdadero, pero sí, por lo menos un cierto orden como para poder vivir o sobrevivir. Pero a los 3 meses fue imposible ya volver, porque ya a los 3 meses era aún peor la situación que yo había dejado detrás. O sea que el país que yo había dejado detrás se me derrumbaba. Hubo un golpe militar tremendo en Argentina en el año 1976, o sea, pocos meses después de mi partida. O sea que ya no regresé, ya no pude regresar al país. O sea, fue una situación sumamente violenta y sumamente tremenda. Por eso yo decidí ir al Perú primero. Y nunca pensé que me iba a quedar en el Perú, nunca pensé en emigrar. La verdad que nunca pensé en emigrar. Y ya me ves acá en Berlín después de, no sé, hace 46 años ya, ¿no? No es que he estado todo el tiempo fuera, pero sí he estado mucho tiempo fuera. Y bueno, en el Perú, que me fui por 3 meses, me quedé 7 años. Luego pasé a Berlín. Luego de Berlín pasé a Buenos Aires, en donde viví por primera vez viví en Buenos Aires en el año 1995. Y luego en el año 2003 volví otra vez a Berlín. Es un camino de ida y vuelta todo el tiempo. Por eso yo siempre digo que yo vivo entre Buenos Aires y Berlín.
Y entonces aprovecho para preguntarte cómo fue elegir el destino de Berlín para llegar. ¿Estabas escribiendo en Perú? ¿Estabas trabajando para una revista en Perú? Porque todas o la mayoría de las crónicas salen en revistas peruanas.
En Perú me hice periodista. En Perú devine yo periodista. Yo solamente había trabajado en la radio en Argentina. Y bueno, cuando fui al Perú no era posible trabajar en la radio en el Perú, porque yo tenía un acento muy diferente al acento que se habla en el Perú. A pesar del idioma que nos une a todos los latinoamericanos, existe una gran diferencia en la pronunciación y en los matices de este idioma, que nos hace extranjeros a la primera vista. Yo nunca había pensado que podía salir de país ni que ser extranjera, entonces para mí fue esa mi primera revelación, ¿no? Yo era extranjera por primera vez. Y bueno, y entonces empecé a trabajar en medios, en los diarios, en diarios y revistas y en todos los medios posibles escritos, desde reportera hasta jefa de redacción. Creo que he sido la primera jefa de redacción que hubo en el Perú. Yo fui jefa de redacción de una revista que duró muy poco, pero bueno, fui jefa de redacción de ella, una revista que se llamó Testimonio, la dirigía César Hildebrand, que es un gran periodista, sigue siendo un gran periodista hoy día, y tuvo algo así como 8 o 10 ediciones porque no teníamos más publicidad y se nos hundió el barco. Pero fue una experiencia absolutamente, absolutamente nueva para mí, maravillosa, ¿no?
Entonces, tu entrenamiento formal como periodista me hace preguntarme por la vena literaria que hay en estas crónicas, porque definitivamente desde la primera crónica, y como tú la defines en la introducción, esa otra crónica, pues yo le veo una intención literaria, ¿no? Pues en esa primera crónica, ¿no? En el barco Amor que se hunde en el Esprit, es muy literario, es casi como un cuento, ¿no? Uno se mete como en la anécdota, se me hizo muy interesante. ¿Cómo, de dónde viene entonces el entrenamiento como más literario de la otra crónica?
Bien, yo creo que eso siempre estaba en mi interés, en el interés de escribir ficción, era siempre un interés permanente. Cuando yo empiezo a escribir crónicas, todavía no existía esta gran corriente que existe hoy en día, de la crónica latinoamericana, que eso empezó más o menos en los 90, o sea, en aquel momento teníamos los cronistas españoles, Julio Camba, me acuerdo muy bien de haberlo leído. Julio Camba es un gran cronista de los principios del siglo XX, y él tenía esa forma de contar las cosas que parecía que te estaba contando un cuento. Y también teníamos a Rodolfo Walsh, que es un gran escritor de novelas policiales, de cuentos policiales, y fundamentalmente un gran periodista. Ah, sí, y también hay otro escritor que a mí me influyó mucho, que es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano también es un gran escritor de ficción y fundamentalmente periodista. A mí me impresionaban mucho sus crónicas, sus formas de relatar el mundo y la vida. Y finalmente desde un punto de vista muy personal, pero sin inventar una situación, sin ficción, sino es una visión personal donde interviene la sensibilidad, la subjetividad y en esta forma, claro, se relata de una manera muy, mucho más directa al mundo que estás viviendo. Esto no es posible hacerlo siempre en el periodismo, claro que no, pero como yo estaba fuera y no tenía ninguna otra posibilidad de contar el mundo, comencé a contar el mundo de la manera como yo quería contarlo. Era un mundo tan especial que estaba viviendo que dije, bueno, tengo que contar lo que puedo contar de este mundo, ¿no? Pero a nadie le interesaba Berlín Occidental, porque Berlín Occidental era un enclave en un país que era comunista y la capital de Alemania Federal no estaba ahí, sino que la capital de Alemania Federal estaba en Bonn. En Bonn no se decidía nada de lo que pasaba en el mundo, y lo que pasaba en el mundo se decidía en Moscú, en París o en Washington. O sea que yo no tenía ninguna forma de llegar a ninguna cuestión oficial para hablar de las cosas políticas, y a nadie le interesaba, te digo, realmente, a nadie le interesaba la existencia de alguien, un periodista, en Berlín Occidental. Porque Berlín Occidental, cuando yo estaba acá, en los años 80, antes de la caída del muro, estaba regida por 4 aliados: la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Eran los que decidían los destinos de Berlín Occidental. Entonces, estas 4 potencias internacionales definieron que sí era legal que en Berlín Occidental existiese una asociación de periodistas extranjeros. Entonces yo tengo, todavía de entonces, tengo una credencial en 4 idiomas. Está en ruso, está en inglés, por supuesto, y en francés, ¿no? Y en alemán, claro, ¿no? Porque esta credencial te permitía moverte como periodista de un lado al otro de la ciudad de Berlín, que eran dos Berlines, y uno era una capital, y la otra era un enclave tolerado por las potencias extranjeras.
¿Cómo se dio la decisión de ir a Berlín Occidental? ¿Cómo este lugar de pronto no era como el destino más atractivo? ¿Cómo acabó por ser esa decisión?
Sí, eso es muy gracioso porque mucha gente pregunta, ¿cómo se te ocurrió llegar a Berlín Occidental en aquel momento? Y claro, es que yo conocía, por suerte, tuve la suerte de conocer a amigos que conocí en el Perú, amigos alemanes, y estos amigos alemanes me hablaban de Berlín Occidental como de un lugar muy especial, muy lleno de libertades y todo esto. Por un lado tenías un enclave absolutamente encerrado, y por otro lado tenías todas las ideas de libertad posibles. La palabra libertad era la palabra más soñada por todos los berlineses de Occidente. Entonces, como era la palabra más soñada, también había una libertad que se respiraba libertad en esta ciudad. Y esto es lo paradójico de toda la situación. Era una ciudad amurallada y, sin embargo, una ciudad muy libre, se vivía muy libremente en ella. A ver si te explico. Para una mujer como yo, que había tenido una experiencia de huir más o menos de una dictadura militar en Argentina, esto, bueno, ni pensarlo. Y segundo, yo venía también de una sociedad muy machista, que era la sociedad peruana, la sociedad limeña, absolutamente machista, donde había escrito mi primer libro feminista, allí, en Perú. Y entonces de pronto llego a esta ciudad, Berlín, en donde todo era libre, y realmente era libre de verdad. O sea, yo como mujer podía salir a la calle a cualquier hora de la mañana, de la noche, del día, vestida o desvestida, y nadie se metía conmigo. O sea, no había un acoso, no había nada. O sea, todo era posible en esta ciudad.
¿Es por eso que en Berlín no hubo tanta cuarentena al inicio de la pandemia? Porque entiendo que encerrar una ciudad bajo estas condiciones históricas y sobre todo bajo estas ideas de libertad no acaba siendo fácil.
Yo estuve pensando un poco en esta cuestión del confinamiento. Es verdad. Es verdad que no nos encerraron en la primera fase de esta pandemia. Ahora estamos bastante más encerrados. Hay también ahora un toque de queda, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Lo que sí es posible en Berlín, y siempre ha sido posible, es caminar, correr, trotar por los bosques, etc. Tú sabes, Berlín es una ciudad que ha estado amurallada. Es una ciudad que, sin embargo, ha podido soportar tanto encierro, porque hay bosques, inmensos bosques en la ciudad misma. O sea, no necesitas salir fuera de la ciudad para ir para un lago o un bosque, sino que a lo mejor te tomas un tranvía o un metro hasta tal lugar y dos o tres estaciones de metro y ahí estás en el medio de un bosque, ¿me entiendes? Entonces, por eso mismo yo creo que fue posible que la ciudad soportara tanto tiempo el encierro, porque era posible salir de la ciudad sin necesidad de salir de Berlín mismo. O sea, uno siempre tenía la idea o la ilusión de que estaba en el bosque, en el lago, en fin, fuera, pero no estábamos afuera, estábamos siempre cerrados. Y por esa misma razón digo que en la pandemia, pese a los encierros y a todo esto, siempre se ha podido salir a caminar, a correr, a trotar, a nadar, etc., ¿no? O sea, existe una tendencia a buscar siempre el elemento donde sea posible que exista una autodeterminación individual. Esto es absolutamente importante, dada la historia tremenda de autoritarismo, fascismo, nazismo, discriminación tremenda que hubo en Alemania. Entonces, claro, no es fácil decir ahora, mira, te vas y te encierras porque tenemos un bicho que nos molesta. No, 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 momentito, a todo hay que analizarlo. No es fácil decir, vamos a cerrar todo y vamos a amurallarnos otra vez.
Me parece interesante, por continuar con la reflexión sobre el COVID, el hecho de que en las crónicas hay unos apartados un poco escalofriantes sobre Chernobyl, ¿sí? Sobre el momento en el que ocurre el accidente nuclear. Pues tú escribes una cosa que se lee como si el accidente nuclear fuera el COVID. Dice, abro comillas, el enemigo invisible traspasa fronteras, cortinas de hierro y cualquier muro que se le interponga. No conoce límites de ninguna especie, ni geográficos, políticos o militares. Se vive una nueva era. ¿Se la sobrevivirá? Pensando también como en la pandemia, ¿no? Y
tal como eventualmente hubo un post-Chernobyl, en este momento habrá una post-pandemia. Me pregunto si de pronto a partir de la experiencia de vivir pues, el accidente nuclear de Chernobyl bastante cerca, digamos, ¿qué ves tú con respecto a lo que pueda ser la pospandemia? Y digamos que estos sucesos históricos que parecen hacer trastabillar, como dices tú, ciertas estructuras.
Yo lo había olvidado realmente, había olvidado haber escrito esto, y realmente que tú lo rescates y lo traspases a este presente, sí, es realmente abrumador. Si vamos a aprender algo de la pospandemia, no sé, a mí me preocupa mucho porque me preocupa mucho la incapacidad de las personas en pensarse como colectivo. A mí me abruma un poco esto. Pasando a Chernóbil, a ver, Chernóbil pasó hace más de 40 años y se ha necesitado mucho tiempo. Recién en el 2011 con Fukushima, aquí en Alemania se sufrió una absoluta y conmovedora decisión de abandonar para siempre la energía nuclear. Pero fíjate tú cuánto hemos necesitado, desde el 85 hasta 2011. O sea que yo no sé qué necesitamos los humanos a veces para entender de que estamos realmente generando nuestra propia tumba. Y no quiero ponerme muy pesimista, pero bueno, con respecto a la pandemia, hoy, por ejemplo, acabo de escuchar una información que me ha puesto los pelos de punta. La comunidad europea está pensando en generar alguna posibilidad para las personas que desean viajar y hacer turismo en Europa, de generar alguna posibilidad para ellos abriendo fronteras. Y se van a abrir fronteras para todas aquellas personas que estén vacunadas con vacunas que han sido aceptadas en Europa. Me parece un muro de características espantosas. Espero que alguien con cuatro dedos de frente diga, esto es una barbaridad, y lo repiense y reflexione sobre esta situación, ¿no?
Quisiera preguntarte un poco cómo se fue formando para ti tu visión política y crítica de esto, porque en estas crónicas sobre Berlín vemos pues una formación ya feminista, ecologista, crítica, también muy informada y muy precisa sobre la situación alemana, que en alguna medida pues sí, es un contexto ajeno.
Bueno, yo pienso que es un poco la vida misma, ¿no? La vida misma cuando una, claro, la información, la necesidad de tener fundamentos para contar el mundo que uno ve, todas esas cosas es absolutamente necesario para mí desde el punto de vista del trabajo de escritura de cualquier escritura. O sea, es necesario tener una honestidad para poder contar cómo veo yo el mundo, y no solamente desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de voces que están reconocidas, de diferentes voces que admiten conflicto, que admiten no solamente las que están con las que estoy de acuerdo, sino también con las que no acuerdo, y entonces poder contar el mundo, claro, que es mi realidad. Por eso cuando en mi libro no se llama Berlín, sino se llama Mi Berlín, es mi realidad, la que yo puedo transmitir, la que yo honestamente puedo contar, pero no puedo decir que esta es la realidad de todo y que todos tienen que pensar así. Es mi opinión de las cosas, ¿no? Esto es.
Interesante que en esa experiencia que tú tienes y nos transmites de Berlín, esa Berlín tuya, también está habitada por muchas mujeres históricas, ¿no? Y entonces, pues quisiera mencionar varias de ellas, como tu experiencia sobre ellas y cómo te relacionas tú con ellas. Porque, por ejemplo, la primera que aparece es Frida Kahlo. Y realmente se siente que Frida Kahlo está en el cuento. ¿Nos puedes contar un poco de qué es lo que va esta crónica y cómo te relacionas tú, cómo la ves a ella, cómo entiendes a Frida Kahlo a partir de también un poco tu experiencia de Berlín?
Bueno, en realidad esta es una visión de un performativo peruano que hizo a Frida Kahlo, que actuó a Frida Kahlo por las calles berlinesas. En este caso se trata de una revisión de Frida Kahlo en la ciudad de Berlín. Frida Kahlo jamás estuvo en Berlín, y lo que sí estuvo en Berlín fue, lo que sí llegó a Berlín fue su obra. En 1982, tengo entendido, porque yo no estaba aquí, hubo una magnífica exposición entre diferentes exposiciones de arte y culturas latinoamericanas, una magnífica exposición de Frida Kahlo, y enamoró a esta ciudad, Frida Kahlo enamoró esta ciudad con su obra, la obra de Frida Kahlo enamoró esta ciudad. Digamos, la presencia de las personas, la presencia de la vida de alguien sigue viva y vital y tan fuerte y tan presente como si estuviese caminando por las calles cuando es la obra la que vive, ¿no? En el fondo es eso, es la obra de Frida Kahlo la que permanece y la que la hace vida en esta ciudad. Y en este caso es lo que yo relato en esta crónica, son dos actores, un italiano, otro peruano, que uno hace Frida Kahlo, o sea, está personificado como Frida Kahlo, y anda por los mercados dando vueltas, etcétera, le tiene una rosa, en fin, esas cosas, y el otro actor lleva a Frida Kahlo empuja a Frida Kahlo en su silla de ruedas, o sea, es lo que me permite a mí trabajar la figura de Frida Kahlo a través de una ciudad donde nunca estuvo, y sin embargo, verla presente y sentirla presente a través de sus ideas y a través de su obra.
Y entonces paso un poco a, pues aprovecho como estas figuras ausentes, porque la otra figura histórica ausente que construyes aquí a través como de una biografía, una corta biografía, es Rosa Luxemburgo, ¿no? Que la rescatas como una mujer revolucionaria entre los revolucionarios, ¿no? Una mujer revolucionaria que les gustaba a Lenin. ¿Cómo es Rosa para ti? ¿Cómo la ves tú a ella ahora que estamos tratando de, o pues que estamos rescatando estas evocaciones propias de la literatura, incluso a veces más que del periodismo? ¿Cómo la ves tú a ella y cómo ha informado ella un poco tu forma de mirar el mundo y mirar el contexto alemán?
Bueno, mira, para mí Rosa forma parte también de mis caminatas por esta ciudad, ¿no? Porque Rosa Luxemburgo no tiene una tumba, tú sabes que fue arrojada al río, y tiene una tumba en un cementerio del Berlín Este, pero nunca se sabe si su cuerpo es este, es ese o cuál es. Rosa Luxemburgo para mí es el lugar a donde yo voy, hay un puente aquí en Berlín, sobre el Spree, y en ese puente hay una gran, es como la escultura de hierro, es un hierro, es una plancha de hierro que cae sobre el canal y que dice solamente su nombre, Rosa Luxemburgo. Y yo me acuerdo, mi hija nació acá en Berlín en 1993 y aquí en Berlín hay poco sol, entonces los niños tienes que sacarlo todos los días. Entonces yo siempre me iba con mi hija al parque de Tiergarten, donde está, ahí es un parque muy hermoso, está en el medio de la ciudad y yo estaba muy cerca de ello. Me iba con el cochecito y mi hija a hacer un recorrido por el Tiergarten, que es el parque este donde está el canal que le arrojaron a Rosa y donde está la placa que recuerda a Rosa. Pasaba por allí y luego iba a hacer toda una vuelta por otro caminito donde habían arrojado al compañero de Rosa, Karl Liebknecht, que está en la otra parte del lago. Entonces, este recorrido para mí forma parte de unos recorridos impresionantemente marcantes de la ciudad de Berlín. Para mí, es un poco hacer el camino que pensar mucho en Rosa cada vez que iba caminando con mi hija y mi cochecito y pensando en todas sus ideas y en todas sus ilusiones y su forma de ver el mundo, porque la forma de ver el mundo de Rosa era una forma de ver el mundo a través de las hierbas, a través de los pájaros, y a través de la vida sensible. Entonces, por eso yo me siento un poco identificada con esta gran mujer, que claro, ella fue una revolucionaria impresionante, ¿no? Y era una revolucionaria temida y temible por su capacidad de oratoria. Todos le temían a Rosa. Y la historia de Rosa es a partir del zapato que queda en el camino, en el sendero donde la están arrastrando sus verdugos. Piensa tú, es una mujer de más de 50 años, una mujer que tenía problemas para caminar. Tenía muchos problemas y sin embargo trataron a esta mujer como si fuese un monstruo. Le pegaron, la maltrataron, la torturaron y arrastrándola, ella pierde un zapatito. Y entonces empiezo a contar la historia de Rosa a partir de ese zapato, porque digo, ¿cómo puede ser tanta barbarie? Entonces arrastrándola, pierde su zapato y la tiran, la arrojan después de pegarle un tiro al canal. Esto pasó en el año 1919 en Alemania. Hay que imaginarse cuánto de esto, lamentablemente, se ha seguido reproduciendo en nuestros países de América Latina, ¿no? Y sin embargo, aunque se siga reproduciendo, no puede nunca ser parte de la normalidad. Nunca esto puede ser parte de la normalidad. Es lo más tremendo que uno puede imaginarse, ¿no? Por eso a mí me interesa, digamos, contar el mundo a partir de los pequeños detalles, ¿no?
me remite a el detalle que tú narras en la crónica sobre la caída del muro. No sé, la encontré totalmente fantástica porque narras a un niño que se sube al muro una vez, digamos, que ya que se levanta la frontera, ¿no? Pues sí, que se permite el libre tránsito entre los dos Berlines y empieza como todo el proceso de el muro cayéndose a ambos lados. En primera medida, lo primero que quiero saber es cómo fue estar ahí en ese momento tan histórico.
Bueno, ese momento tan histórico, como bien dices, es un momento clave de la historia de la historia de Occidente, evidentemente. Pero este momento que concluye cuando este joven se sube al muro y hace la V de la victoria, es un momento que venía gestándose desde hacía a lo mejor 2 o 3 semanas. Claro, la televisión de Berlín Oriental y de la Alemania Democrática era muy aburrida, o sea, jamás veíamos la televisión allí, además había 2 canales nomás y era... Yo nunca había visto la televisión de ellos, pero de pronto, empezamos a ver la televisión de Berlín Oriental, porque ahí se producían las discusiones más impresionantes que te puedas imaginar con respecto a la transformación o no de la RDA, reformar Alemania Democrática, reformar Alemania Comunista. Había gente que quería reformarla, otros querían tirarla abajo, otros que querían mantenerla como estaba, etc., ¿no? Pero existía una discusión tan intensa que veíamos la televisión de la Alemania Oriental como si viésemos un partido, la final de un partido de fútbol mundial, de un mundial de fútbol. Así se veía. Hasta que la noche del 9 de noviembre pasó lo que pasó, por una equivocación de quien tenía que informar a una conferencia de prensa. Informó de tal manera que dijo que a partir de ese momento el muro dejaba de existir. Pero no quiso decir eso, sino quiso decir otra cosa. No importa lo que quiso decir, pero la cuestión es que a partir de ese momento, todo el mundo comenzó a salir en dirección a la Puerta de Brandeburgo. Estábamos viendo una obra de teatro, La Mala Sangre, de Griselda Gámbaro, una gran dramaturga argentina. Pues la primera parte de la obra, viene la pausa, y se acerca a mí un fotógrafo con quien en aquel momento trabajamos juntos, al oído me dice: me parece que están tirando el muro abajo. Y en ese momento salimos corriendo los dos de la obra, y creo que salió todo el mundo de la obra, porque de alguna manera todo el mundo se enteró de lo que pasaba. Bueno, y entonces allí fuimos a la Puerta de Brandeburgo, y ahí ya había una cantidad de gente inmensa, inmensa cantidad de gente, con champaña, había gente que ya llevaba su champaña puesta. y bueno, y estábamos todos ahí frente al muro, y de pronto un chico... Tú sabes que esto no era posible hacer, o sea, uno no podía acercarse tanto al muro, había que acercarse a 1 metro de diferencia y si ya, ya empezabas a tocar la pared, ya podías tener problemas con la policía de seguridad de Alemania Oriental. Y bueno, y sin embargo, se fue acercando este muchacho, se fue acercando, y de pronto se subió arriba del muro, que no es fácil subirse arriba del muro, pero dejó. Hizo la bella victoria, y a partir de ese momento todo el mundo empezó a gritar, y todo el mundo empezó a subirse al muro. Yo no, porque eran 2 metros y pico, no es una cosa que yo pueda hacer, ¿no? Como yo digo, son esos momentos donde la conciencia individual se funde con la historia, y eso es algo que no se puede formular más que esto, que es lo que estoy diciendo, ¿no? La historia no pide permiso, la historia no pide, una vez que empezó a arrolla y se lleva todo por delante.
Como por volver un poco también a los sucesos que siguieron a la caída del muro, uno de los temas con los que tú eres bastante crítica en las crónicas, y también te he oído ser crítica al respecto en varias entrevistas, es la reintegración alemana, que, como tú lo cuentas, casi que no le da oportunidad a los alemanes orientales de asimilarse bien. Solamente es como un cambio muy drástico, que no se les pregunta nada a ellos como sobre cómo quieren reajustarse al modelo occidental. Y sobre todo también eres muy crítica con respecto a lo que pasó con las mujeres después, ¿no? Como el hecho de que la situación de las mujeres en la Alemania Oriental era un poco más... pues era más independiente, era como una cosa donde ellas estaban más integradas a la fuerza de trabajo con respecto a las mujeres occidentales, que conservaban algunos roles más tradicionales. Es algo de lo que tú hablas y criticas. ¿Cómo es tu balance con respecto a ese aspecto de la reunificación y cómo lo ves ahora? ¿Cuál es como un poco la situación de las mujeres en Alemania a tantos años de la reunificación?
Bueno, el tema de las mujeres es un tema especial porque en realidad yo me acuerdo de haber estado en una reunión informal entre mujeres de los dos grupos, de los dos países, y ahí por casualidad nos habíamos encontrado o la esposa de un, la ex esposa, perdón, de un literato latinoamericano, chileno, otras mujeres, y estábamos conversando y de pronto una de ellas dijo, sí, porque nosotros tenemos que decir entre la carrera y la maternidad. Y una persona, una de las mujeres de Alemania Oriental, dijo, ¿por qué hay que decidir? Nosotras no decidimos eso, nosotras hacemos eso. La carrera y la maternidad no tienen que estar divididas. Pero claro, entonces la chica de Alemania Occidental dijo, sí, pero si tú tienes un hijo, ¿cómo haces para continuar tu carrera? Porque tienes que pedir permiso de maternidad y no tienes lugares a donde llevar a los niños. Y se armó allí toda una discusión tremenda sobre las diferentes posibilidades de las mujeres en uno y otro país. Porque, como tú dices, es muy cierto que en Alemania Oriental las mujeres estaban incorporadas totalmente a la fuerza de trabajo, a la vida del trabajo fuera del hogar, o sea, no existía esto de la doble tarea, ni mucho menos. Existía, las mujeres tienen que trabajar fuera del hogar, independientemente de lo que hagan después. Entonces, muchas mujeres eran solteras, madres solteras, era normal. Madres solteras, el ser normal no era tan complicado, porque el Estado se encargaba de muchas cosas. Y esto es algo que evidentemente no puede competir con la Alemania Occidental, donde hasta los 3 años de edad los bebés y los niños estaban a cargo de sus madres o de sus padres. En fin, si tienes un niño y tienes que esperar 3 años para tu carrera, imagínate, dejas tu carrera por allí. Y si tienes a dos, son 6 años. Y si tienes a tres, ya ni te cuento. O sea, ya te vas, ya te olvidas de tu carrera. Estas eran las cosas que eran totalmente diferentes entre los dos países y sobre los cuales evidentemente no hubo una reflexión previa, ni una reflexión profunda. Y en el caso de las mujeres, fueron en su momento las grandes perdedoras. Ahora, por supuesto que las cosas están un poquito mejor también en Alemania Federal, porque la presencia de estas mujeres de Oriente también significaron una especie de radicalización. Tienen que exigir más cosas, tienen que lograr más cosas, en fin. Y lo que existen es, como cuando cae un muro, siempre se alzan otros, ¿no? Y uno de los muros que hay en este momento es las viviendas, el tema de las viviendas. Es muy caro vivir en Berlín, ya es muy caro vivir en Berlín. Berlín era y es todavía una especie de motor y de imán para muchos artistas, mucha gente joven, muchos creadores de todo tipo, innovadores de todo tipo también, porque aquí era todavía posible vivir sin mucho dinero y en condiciones bastante favorables. En los últimos años se ha puesto cada vez más complicado porque las viviendas se han vuelto muy, muy caras y esto significa que existe una poca posibilidad de gente joven, familias, innovadores, etcétera, de poder vivir en esta ciudad. Es otro muro que está llevando a la gente a vivir fuera de la ciudad o en otros lugares porque no es posible ya vivir en esta ciudad.
Entonces, por preguntarte más sobre también las mujeres de Alemania Oriental, en las crónicas aparece Christa Wolf, que es una autora, pues es de la Alemania Oriental, que también pertenece como a este grupo que busca la reformación del comunismo y del socialismo del otro lado del muro, pero que en alguna medida cae como en este no lugar porque acaba por no ser del todo escuchada. Tú dices, abro comillas, que ella se había empeñado en dar testimonio aún cuando ya no quedara nadie en el mundo que la quisiera escuchar. Me pregunto entonces también por de pronto la vida intelectual de las mujeres a ambos lados del muro, pero también qué más nos puedes contar como sobre ella y su figura y cómo ha sido una influencia para ti.
Bueno, Christa Wolf es una gran autora de Alemania y una gran autora en alemán y probablemente una de las premios Nobel de literatura que nunca llegó a obtener, pero sí fue candidata varias veces y con una gran trayectoria en Alemania Oriental y también, claro, por su característica de escritora famosa, reconocida, tenía contactos con Occidente, muchos contactos con Occidente y esto no le fue perdonado, claro que no le fue perdonado. Aquí hubo también una casa de brujas muy fuerte, ¿no? ¿Quién estuvo colaborando con el gobierno? ¿Quién no colaboró con el gobierno? ¿Quién, si hubo contactos con Stasi o no hubo contactos con Stasi? En fin, cosa que Krista y su esposo jamás tuvieron. Y si tuvieron en algún momento fue para, ella incluso lo cuenta, que en un momento intentaron ser captados por la seguridad del Estado para denunciar a sus amigos y ellos dijeron no, no vamos a hacerlo. Y siguieron estando en contacto y no pasó nunca más nada. Y justamente por esta revelación que hizo Krista Wolf después de la caída del muro, es que ella no le perdonan que, bueno, que haya sido, que haya querido transformar ese sistema, que haya querido quedarse en ese lugar, etc. Y lamentablemente murió en circunstancias en donde esto no pudo, ella no pudo ser, no la reivindicaron antes de su muerte. Fue una cosa tremenda, muy triste para mí. Y yo creo que fueron muy injustos con ella, pero esto es mi opinión y es la opinión de muchas personas también. Pero su trabajo literario es extraordinario. Su obra Cassandra, de la que yo rescato y hablo sobre la Cassandra, porque es la novela que se lee tanto en Occidente como en Oriente de una manera muy especial, porque ella por primera vez mira el mito, los mitos griegos, y los mira desde otro lugar y dice, es posible revertir la maldición de estos mitos y transformarlos en otra cosa, ¿no? Entonces eso es lo que hace ella y eso es maravilloso. Y claro, y lamentablemente, bueno, después de Cassandra viene Medea. Y cuando cae el muro, Krista Wolf escribe su novela Medea. Y Medea es, como tú sabes, el mito, la mujer del mito griego que por ser extranjera, al ser abandonada, mata a sus propios hijos, ¿no? Entonces, esto es también se puede leer también como una metáfora de la RDA. Bueno, del exterminio de sus propios hijos por haber sido abandonada, no lo sé. Pero es un libro que tiene lecturas muy, muy diferentes y es un libro terrible, Medea es un libro terrible. Es uno de sus últimos libros. Como digo, yo quise entrevistarla y ella tenía mucho interés, aunque era sumamente tímida, ya no era una de las personas que siempre estaba en el... Ya no hubo un después porque ella se murió después de poco tiempo de haber recibido mi carta, se murió. O sea que no hubo posibilidad de un encuentro. Me hubiera encantado, claro, evidentemente me hubiera encantado.
Hasta aquí va por ahora mi conversación con Esther. Si te gustó, no te olvides de compartir y de seguirnos en tu plataforma favorita para estar al tanto del segundo episodio. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como @ab.pod.cast, en Facebook como abpodcast, en Twitter como @infoboreal y a través de nuestra página web www.auroraboreal.net. Por supuesto, les habló Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.